En la semana que Radio Duna cumple 25 años de vida, Terapia Chilense conversa con mujeres de Chile. En esta oportunidad nos vamos a salir completamente de la contingencia. Y nos vamos a salir de la contingencia, que yo encuentro que tiene una dimensión muy empobrecedora, para dar miradas de más largo plazo sobre lo que somos como sociedad, como país. Invitada a esta edición de Terapia Chilense, la historiadora Sol Serrano, Premio Nacional de Historia. Me da mucho gusto, Sol, que estés en esta conversación aquí en Terapia Chilense, conmigo y con Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Sol? Gusto saludarte.
Hola, Arturo. No, muchas gracias, Héctor y Arturo. Es un privilegio poder estar con ustedes dos, con cada uno y además con los dos. Es mucho decir.
Muchas Así gracias.
Y feliz cumpleaños.
Muchas gracias, querida Sol. Mira, quiero volver sobre este asunto de la contingencia, que yo encuentro que la contingencia es muy desgastadora. Te quiero preguntar si tú piensas, sientes, que la historia pasa por el periodismo. Porque a veces los periodistas tenemos la pretensión, digamos, de creer que la historia pasa por los medios. Yo sé que los periódicos son una fuente importante para los historiadores, pero también son importantes para los historiadores los ceniceros y también son importantes, a lo mejor, también los urinarios. Pero, o sea, todo es importante. ¿Cuál es tu sensación? Me acuerdo de una frase que tiene, creo que Steven Pinker, que dice que los diarios serían muy distintos si se editaran una vez cada 5 años o cada 10 años, por ejemplo. Serían, probablemente tendrían, en términos históricos, más valor. ¿Qué piensas tú a este respecto?
A ver, la historia no existe sin comunicación, partamos por ahí. Y la maravilla que tiene la escritura, pero sobre todo después la escritura en papel, pero radicalmente la imprenta, es que permite una velocidad de la circulación que para los efectos del mundo antiguo y de la historia de la humanidad enteramente desconocida. Nosotros no podríamos ni haber tenido revolución científica, ni capitalismo, ni democracia, sin lo que hoy día llamamos la prensa, pero lo que yo llamaría más ampliamente la República de las Letras, de la cual el periódico fue fundamental. Quiero decir que los periódicos eran en parte pasquines, no te imaginas que era exactamente el moderno, pero una de las cosas fascinantes es que, por ejemplo, en el siglo XVIII, en los pasquines, ¿cuál creen ustedes que era el más vendido? Lo que más se vendía en las calles. Eran más bien pornográficos, eran relatos pornográficos. Y cerca de la... Bueno, dale, pero lo que constituye la prensa es el debate, voy a volver a la Habermas, pero diríamos es el espacio público y de la razón pública, donde uno tiene que fundamentar sus dichos y donde el periodismo tiene que fundamentar la evidencia de los de ellos. Entonces, me parece que la prensa escrita cumple un rol que es irreemplazable y lo va a seguir siendo, y me gusta, la encuentro muy, muy, muy necesaria. Sobre todo entre más redes sociales, más importantes los periódicos.
Ya, o sea, hay una cierta razón de peso, una cierta razón objetiva, de verdad, en orden a que la historia pasa por los periódicos, pasa por la prensa.
Bueno, la historia es que tú tenemos distintas dimensiones del tiempo, Héctor, tú y yo. Pues si me dice la historia pasa por la prensa del siglo XVIII.
Ya.
Que para mí es como hoy día en la mañana, digamos. Mm-hmm. Entonces diría, la historia occidental moderna pasa por la prensa, sí.
Ya. Arturo.
Jugando con esta misma idea, ¿Cómo es la vida de un historiador? Suponte que tú estás estudiando, digamos, no sé, un proceso del siglo XIX en Chile, no sé, has escrito sobre el tema de los conflictos religiosos, por ejemplo, del siglo XIX, el rol de la iglesia, el rol de la religión en relación al Estado, en fin, tú eres un experto en eso. Suponte que una semana estás sumida en una discusión en pleno siglo XIX chileno, ¿y cómo sales de ahí a la vida, al día a día, digamos? ¿Cómo se conecta eso con la noticia que le interesa a Héctor, que es qué pasó hace media hora atrás en un pasillo de la Cámara de Diputados entre Pamela Giles y el diputado Garín, digamos, no sé? ¿Cómo se conecta ese mundo que tú vives, que está muy atrás, digamos, con la vida cotidiana y con las noticias de ahora?
Mira, este es un oficio en ese sentido bien maldito, porque es como las máquinas de Chuquicamata. Demora mucho hacerlas andar, entonces no es llegar y cortarlas cuando uno está investigando. Uno no escribe historia una hora, sale a no sé qué y vuelve exactamente donde quedó. Ya, es muy acumulativa. ¿Cómo lo hago yo, que vivo muy, muy encerrada, efectivamente? Es que a la hora del almuerzo, bueno, a ver, leo el diario en la mañana, pero leo los titulares y leo la crónica de algo que me parezca que realmente hay un problema así muy grande. Pero, por ejemplo, como no podía entender bien el tema del coronavirus, las mediciones, etcétera, porque es un tema que no entiendo de fondo, veía los resultados y las polémicas así, pero no de fondo. O sea, discrimino mucho qué leo. Y a la hora de almuerzo veo un poquito de lo que tengo de noticias en el WhatsApp o en lo que sea, digamos. Y eso sería. No veo noticiarios mayormente. Y así me comunico.
¿Y tú sientes al fin del día que, en este oficio que tienes tú, digamos, tú sientes al fin del día que casi estás habitando, no sé, en 1860, digamos?
A veces mucho, pero es tan loca la mirada que te da del presente. Cuando yo ahora, por ejemplo, estudio de esa cosa que Héctor Soto se ríe de mí, evidentemente, pues se ha reído de mí desde que tengo 18 años. Respecto a lo que hago, pero estuve con unos misioneros alemanes que estuvieron en la Araucanía mucho tiempo, los capuchinos bávaros, y eso te puede llevar o a nada o a todo. Entonces estoy metida en la misionología protestante alemana de comienzos del siglo XIX. O sea, todavía ya me fui a las nubes. Y siempre, siempre cuando vuelvo al mundo, hay algo que cambió en mis ojos. Es mirar el mundo. Algo. No sé qué. Algo. Y eso es maravilloso porque se te alimentó de algún lugar muy raro. Muy raro. Yo no estuve presente en ese sentido. No estoy al tanto. Mayormente, no me he leído, por ejemplo, todos los libros que se han escrito sobre octubre, este octubre, el nuestro, de ahora, o qué sé yo, no. Pero de alguna forma estoy mirando desde ese lugar loco y raro, porque el contraste, al mismo tiempo que la forma de pensar, entre lo igual, entre lo parecido, lo que comunica y lo que distingue, es un acicate a la imaginación
y al análisis. ¿Y en este momento de veras estás metida en esta cosa de los misioneros? ¿O fue un ejemplo al pasar?
Sí, intensamente.
De los misioneros alemanes. Entonces tú sales del mundo de los misioneros alemanes a comienzos del 19 a lo que está pasando con la cuarentena en Santiago en este minuto, digamos.
Exactamente.
Ahora es bonito poder...
Y las polémicas las sigo, y el tema constitucional lo he seguido y miro con mucho interés. Domingo leo más, ahí leo, leo La Tercera y El Mercurio.
Ya. Pero lo que
a algunos columnistas, no a todos, a mis favoritos.
pero lo interesante que dices es que de alguna manera, inesperada, imposible de prever o de calcular... ¿Tú sientes que estar estudiando durante toda la semana qué ocurrió con esa misión alemana bávara en, no sé, en la Araucanía a comienzos del 19, afecta el modo como tú miras la noticia que lees el domingo? Eso me parece muy interesante.
No podría descifrar cómo.
Pero te da algo, te da una mirada.
Y sobre todo al final, cuando yo misma tengo todo el cuento claro. Y es lo que no, bueno, te pasa a ti, pues, Arturo, más que a nadie, entre la filosofía y la literatura. Imagínate cuando estás escribiendo y después pasas al mundo donde tu personaje tiene su propia realidad y te encuentras con los otros que no te den interés.
No te creas que se maneja muy bien en el plano más cotidiano.
Pero lo que me parece
soy la pésima dueña de casa, todo se me confunde.
Lo que me parece atractivo, no,
soy un horror. Yo creo que nadie quiere mucho vivir conmigo y no voy a sobrevivir.
Lo que encuentro original es que normalmente lo que se dice es lo contrario, ¿no es cierto? Que lo que estamos viviendo tiñe, por así decir, la mirada del pasado, de esos misioneros alemanes en el siglo XIX en la Araucanía. Pero tú, lo que tú dices es más original, es la cosa al revés, me parece.
Es reconocer, uno parte
con las preguntas del presente. Lo que pasa es que lo lindo es que me van cambiando. Yo no hago historia... Claro. Para constatar mis respuestas, porque no tengo respuestas.
No, claro, es una aventura, tú no sabes, te echas a andar ahí.
No. No somos muchos los historiadores que tenemos esa perspectiva del oficio, ¿eh? Hay muchos que al contrario consideran que la historia es un discurso en el cual es en sí misma una forma de acción política y es eso lo que vas a buscar. Sobre todo toda la línea de Foucault y los posmodernos, etcétera, no creen en esto de que haya un diálogo entre el autor y el actor que uno estudia, porque solo existe el autor.
Oye, Sol, te quiero llevar a otro tema. Te quiero llevar a un tema que tú has trabajado mucho, porque has hecho mucha historia del siglo XIX, siglo durante el cual...
Yo también he hecho 20, ¿eh? No sé, sí.
Déjame terminar la pregunta. Oye,
¡perdona!
¿Cómo siendo historiadora y es tan impaciente? No lo puedo entender, digamos. Has trabajado mucho siglo XIX, que es el periodo donde se construyó el Estado, y has hecho también historia del siglo XX, donde el Estado... De alguna manera también ha seguido siendo muy importante. Pero en los años que vienen, todo pareciera, digamos, que los chilenos queremos más Estado que lo que tuvimos en las últimas décadas. ¿Tú suscribirías esa percepción? ¿Tienes esa idea? ¿Crees que el país va hacia allá o crees que el asunto es más misterioso de lo que estoy señalando?
Es misterioso, por cierto. Pero en esto no puedo sino hacer una creencia, no es lo que creo, no más, no soy futuróloga, pero mira, si uno mira el estado de bienestar anterior, el anterior, digamos, al lugar popular, ya, ya se confunde todo, tenía cosas que producían una gran cohesión, pero era tremendamente desigual, Entonces, por tanto, no es una idea del antiguo estado de bienestar. Lo que pasa es que nosotros, y esa es una historia que nos ha caracterizado desde 1810 en adelante, vivimos procesos muy profundos en tiempos muy cortos, que en otras experiencias históricas se han dado en tiempos más largos. Entonces, desde el estado de bienestar, que más que más los otros países viven un largo proceso de industrialización, etcétera, etcétera, nosotros todos lo vivimos en 30 años, 40. Y al mismo tiempo hemos tenido 40 años de un sistema que va atendiendo entero al individual. Hemos vivido las dos cosas, las dos muy rápidas y las dos muy intensas. Entonces, lo que sí me parece que viene es el vacío de ambos sistemas, cómo ahora conjugarlo. Porque no somos esos seres que solo miramos al Estado como éramos hasta el 73. Pero tampoco somos ese país que realmente cree que puede vivir solo de sí mismo en un sentido figurado, porque no solamente por pobreza, sino por la necesidad, en fin, de servicios públicos mucho mejores, por los cuales además está dispuesto a pagar. Yo creo que entramos en una nueva fase del rol. Así como sabíamos cuál era el Estado y cuál era el mercado, y esa es la discusión, hoy día es el Estado, el individuo y la sociedad, porque al final la relación del individuo con la sociedad es la que también está cambiando muy profundamente todo. Así que sí, veo más Estado, pero espero que en un sentido nuevo, porque somos una cultura infinitamente más individual de lo que fuimos nunca.
O sea, Sol, que es posible que buena parte de los problemas que tengamos en la actualidad hoy día en Chile se debe a un problema de que nuestra cocción fue un tanto prematura, digamos, un tanto prematura en el lado pro-Estado, prematura también en el lado pro-mercado.
Son
los problemas de la cocción rápida, diría un
chef. Un chef. Es de cocción rápida, pero claro, y en ese sentido, a pesar de que soy una gran admiradora de la institucionalidad chilena en relación a muchas experiencias internacionales, considero que nuestro Estado se ha ido también construyendo en base a lo segmentado, es muy fragmentado el Estado, y en base a distintos tipos más bien de presiones y problemas. Entonces el Estado ha pasado a ser, no porque sea tan grande, sino tan diverso, donde ya nadie sabe dónde se toman las decisiones, y yo creo que francamente improductivo. Yo no sé esto que dicen con los economistas, que a mí me deja totalmente congelada, que la diferencia entre lo que recogemos por impuestos en la desigualdad es considerablemente menor respecto a cuando llegan las personas por el paso por el Estado. Entonces no se trata de que ya, voy a decir, ya el lugar común, más lugar común del mundo. Pero cuando se dice no más Estado, mejor Estado, de verdad lo creo, sobre todo mejor servicio público. Y eso es lo más importante de todo. Y yo creo que vamos hacia allá. Creo que todos vamos a querer ser un poco más pobres, ¿eh?
Oye, Sol, hace 100 años, y tú sabes mucho de este tema, se aprobó, ¿no es cierto?, la ley de instrucción primaria obligatoria. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué pasó ahí? ¿Por qué ese tema sigue vigente? Y creo que es un momento crucial en la historia de la educación chilena y su relación con el Estado y con la educación privada. ¿Por qué no nos reseñas brevemente? Porque tú conoces muy bien ese tema, y creo que es un momento fundamental de nuestra historia. Estamos a 100 años y me parece que como que no hemos tomado mucha conciencia. No sé si ha habido algún tipo de actividades académicas, seguramente las ha habido con motivo de los 100 años de esa ley.
Se escribió un libro que me parece que repite exactamente la misma mitología que quedó sobre lo que era la ley, en el sentido de que era una discusión entre liberales y conservadores por la extensión o no de educación popular, y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Y a propósito, solo un punto respecto al anterior de cómo se vive, creo que soy la única persona que se ha leído las 2.500 páginas de la ley, de la discusión de la ley. Son 20 años y 2.500 páginas. Reconozco que las leí como una novela, pero las leí. Entonces, te digo sobre esas dos cosas en esos 20 años. Por una parte, la ley retrata perfectamente el paso de una discusión liberal sobre Estado, poder del Estado, regulatorio, docente, liberal, a el derecho de la familia y la libertad de enseñanza, que era un debate propiamente liberal del siglo XIX, a cuando termina la ley, que es un debate social sobre qué hacer con la pobreza. Porque al final, y eso es lo interesante, que los propios conservadores van cambiando, así como los radicales se hicieron mucho más socialdemócratas que liberales en ese periodo, también los conservadores empiezan ya a crear su línea social cristiana. Entonces lo interesante es que cuando esa ley termina, se dan cuenta que el tema no es que los niños vayan al colegio por desidia de sus padres, lo cual era monstruoso siquiera creer. ¿Qué fue la posición conservadora? Es decir, no es desidia de los padres, es pobreza. ¿Me explico? Entonces ya, realmente el debate fue social. Esos niños no van a la escuela porque son pobres. Entonces, en la escuela tenemos que alimentarlos. Y eso fue el cambio más tremendo, porque ahí empezó a darse servicios en las escuelas. Y uno, lo he dicho antes, a mi juicio, el mayor pecado de la historia de Chile es que en los años 50, sabiendo que había una desnutrición gigante, porque ya los estudios estaban, cuando esos niños llegaban a la escuela no aprendían nada porque estaban desnutridos. Entonces, ¿cómo un debate liberal se transforma en un debate socialdemócrata y tiene que ver al final con los excluidos, que eran los niños pobres? Esa es la primera, a mí me parece que eso es lo más esencial de la ley. Y lo otro es que hubo la ley no fue mayormente importante por la extensión. Requería, insisto, muchos recursos. Es que fue una gran negociación política muy interesante en el sentido que te estoy diciendo. Entonces, como reflejo de un cambio de época, de problema, por eso está interesante todo el proceso de la ley y no la ley misma, aunque me importe. Entonces, claro, es un gran, gran momento. Y resulta, esto para hacerlo más gráfico, que cuando se celebra, Alessandri quería que se dictara poco antes, cuando él era presidente. Perdón, cuando él había asumido. Era candidato electo, entonces era presidente electo. Se hace un gran desfile en la Alameda, pero gigante. Nuestro presidente de la República en el balcón de la Moneda, todos los colegios. Llegaron todos los colegios católicos. Igualmente, ¿quién crees tú que está al lado del presidente de la República? ¡El arzobispo Santiago! Se supone que la mayor discusión donde se repitió durante años, y eso los historiadores repiten a los actores, eso no puede ser, tienen que entender a los actores. Es decir, de que esta ley no se promulgaba porque los conservadores no querían que se extendiera la educación a los pobres, y los historiadores siguieron dictando lo mismo. Así que sí, muy, muy, muy buen ojo histórico el tuyo, Arturo, es un tema bien crucial, y donde la educación dejó de ser civilizatoria para pasar a ser un problema de ahí sí, de exclusión social.
Oye, Sol, tú en este libro...
Perdona, contesté muy largo.
No, está muy bien. Tú en este libro... que es un libro fundamental para entender la historia de la educación chilena. Una de las cosas que me llama a mí la atención de ese libro es la importancia que tiene en relación con lo que uno había oído, leído, en todos los periodos de la historia de Chile, la educación privada, incluso en los momentos donde se supone que el Estado está a cargo de la educación y la mayoría está en colegios públicos, hay siempre una presencia de la educación privada que tú pones números ahí que es bastante impresionante. Incluso tengo aquí unos números, entre el año 40 y el año 57 aumenta enormemente la educación privada, sobre todo a nivel primario y a nivel secundario es bastante significativo también lo que representa la educación privada en todos estos periodos. Es decir, lo que tu libro a mi juicio muestra, entre muchas otras cosas, es que la educación privada siempre ha sido uno de los pilares del sistema educacional chileno, lo que no está muy instalado en la discusión pública, da la impresión como que eso no fuese así. ¿Podrías comentar un poco esto?
Creo que hay... fue muy importante, pero a la vez muy minoritaria. O sea, nunca pasó de ser entre un 90 por ahí, perdón, entre un 10, 5% incluso. Lo que pasa es que, bueno, fue muy importante por el tema de la educación de las élites, pero al contrario de lo que muchos creen, fue muy importante también en la educación de grupos artesanales y también de muchos grupos populares. Y tuvieron muchas asociaciones de educación realmente importantes. Y por el tipo de educación que tenían, generalmente hubo de ahí una especie de movilidad social que, si la pudiéramos comparar proporcionalmente, quizás sería mayor como movilidad social de los más pobres. Eso por un lado. Lo otro es que los republicanos, y eso Arturo lo va a entender mejor que yo, con un tema de la filosofía, la idea de construir lo público como lo unitario, bueno, como lo dice la palabra, como lo común, la educación en el sistema liberal, que en el mundo entero es un mundo que individualiza y por tanto en cierto sentido también fragmenta. Desde Juan Egaña, para poner el chileno, porque lo podríamos poner en universal y qué lata hacerlo así, en adelante siempre la educación era la que construía, cuando decía la ciudadanía, quería decir también la cohesión social, la idea de la unidad que se entendió en forma muy distinta en distintos periodos, pero la idea de que la unidad social, si es que ha de haberlo, pues prefiero quizá usar el término cohesión social, que en otro momento se llamó unidad nacional, etcétera. La educación era lo más republicano, encarnaba lo republicano de la República Liberal. No sé si me lo explico.
Sí, claro.
Perdón, no, y para terminarlo, el Estado nunca estuvo en contra de la educación privada, jamás. Jamás, en ninguna de las constituciones, jamás. Lo que pasa es que imponía un tipo de regulación que de alguna forma obligaba a los colegios privados a seguir en buena parte el currículum del Estado. Sobre todo por, al comienzo, la entrada a la universidad, que imagínate que el bachillerato lo tomaba el Instituto Nacional, o sea, obligaba a los otros. Y en segundo lugar, cuando la media y la primaria pasaron a ser categorías en sí mismas como grados terminados, era importante terminar la primaria, etcétera, esa regulación y certificación la daba el Estado. Entonces, es un Estado regulatorio que por otras razones fue propietario. Y fue propietario por la enorme dificultad de las comunidades a lo largo del territorio de poder financiar la educación de una manera estable. Entonces, son dos temas distintos. Y la propiedad de hacerla pública tuvo más que ver con una demanda social por educación y una oferta por el Estado que trataron que fuera municipal, pero no resultó. Bueno, y por tanto ya fueron muy tempranamente juntas. Pero no fue la intención que fuera junta.
Muy interesante. Sol Serrano, te quiero hacer la siguiente pregunta. Yo sé que por oficio, por razones gremiales, tú más bien deberías ser escéptica frente a esta pregunta, pero te quiero preguntar si tú te definirías más como optimista o como pesimista respecto de los años que vienen en nuestro país.
Optimista. Optimista.
¿Y lo dejamos ahí nomás o quieres agregar algo más?
Mira,
optimista, ya.
Optimista,
amoroso lo encuentro yo.
Optimista porque creo que en este proceso caótico que hemos vivido, pandemia mediante, etcétera, se ha ido también decantando ¿cuál es la fe democrática más profunda, digamos, de cada uno? ¿Qué sería lo democrático? La adhesión a la democracia. Así que, y creo que el mismo hecho de haber encontrado en una ineptitud política muy general una salida política al conflicto de octubre, fue bien magistral, con todas las dificultades que tenga, podrías arreglar la carga en el camino, pero era una forma de darle una conducción. Creo que el interés que ha despertado el proceso tanto el plebiscito ahora, como vamos a ver cuánta gente va a poder votar, COVID de por medio, pero este proceso ha despertado mucho interés. Y lo que más me gusta a mí del proceso es que después de esto, nadie puede arguir la ilegitimidad de la Constitución para pretender saltarse la Constitución. Y eso a mí me parece que es de la esencia de la democracia. De esa Constitución podrán reformarla, pero nadie podrá intentar considerarla ilegítima. Eso a mí me parece que al menos enmarca un debate legítimo sobre las reglas en las que vivimos y no tenemos esto de que todo puede ser a estas alturas, todo puede ser, cualquier interpretación de la ley puede ser, etcétera. Entonces, por eso soy optimista y porque no porque las constituciones resuelvan las cosas, evidentemente, están en el sentido común. Y soy optimista porque creo que tanto la crisis de octubre como la pandemia ha producido cambios. La crisis venía de antes, yo creo, de los mismos conceptos de la sociedad, y esto es global, sobre lo que yo creo que son los tres ejes de la modernidad. Uno diría que es el capitalismo, la revolución científico-técnica y la democracia representativa. De esos tres pilares, el que se sostiene muy firme es la ciencia y la tecnología, que está por gobernar todo lo demás, digamos, casi por mandar cómo opera el capitalismo y por mandar cómo opera también la democracia. Pero en este esquema, creo que la sensibilidad un poquito decimonónica que yo creo que tuvo este país respecto a esos tres temas ya no es posible. Entonces creo que vamos a tener también yo veo en los jóvenes empresarios, al menos de las cosas que escriben, lo que leo, a pesar de que leo poco, como dije, solo las leo que me entretienen, o sea, me interesa, veo una apertura mucho mayor que cualquier otra generación a no tenerle ese miedo al futuro, al futuro político. Y ya, por eso soy optimista. ¿En qué soy pesimista? Yo creo que podemos ir en este antipoliticismo total, de izquierda a derecha, de todos lados, que todos se encargan además de echarle fuego, los propios políticos también. Podemos terminar con una especie de fascismo, de la antipolítica. Y eso me asusta, entre muchas otras cosas. Pero sí, soy optimista, yo creo que vamos a aprender algo. Ahora, parece que este país aprendemos por un corto tiempo, porque después entramos en crisis. Pero yo creo que vamos a aprender.
Sol Serrano, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias por tu conversación, muchísimas gracias por tu excelente disposición a este contacto.
Era que no, con ustedes dos. Un gusto enorme.
Igual, un abrazo.
Un abrazo grande a los dos.
Que estén muy bien, Sol.
Feliz cumpleaños de nuevo.
Estupendo, chao. Muchas gracias. Los quiero invitar a permanecer en la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer en esta edición del programa la participación de Sol Serrano, Premio Nacional de Historia, y de Arturo Fontaine. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.